Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Me escuchan por el 630, primero fiscalizando, y por el 94.3 FM. Simultáneamente la banda M y la banda FM. Esto es En Caliente y les acompaño hasta las 4 de la tarde. Mi primer invitado, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, representante por el Partido Popular Democrático, Jesús Santa. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a ti, Carmen, y buenas tardes a todos los amigos del Noti 1630.
Más adelante voy a hablar con Luis Vega Ramos sobre lo que está pasando en el Partido Popular, pero parece, hasta uno que va en un avión se da cuenta y lo ve, que no están prosperando en las conversaciones, el diálogo en el comité nombrado por el presidente y que delegó en la persona del expresidente de la Asociación de Alcaldes, José en Santiago, pues parece que hay un tranque.
Bueno, yo siempre planteé, creo que una pregunta tuya, si iba a tener éxito o no el alcalde de Comerío en esa gestión. Yo planteé que iba a depender de la apertura que tuvieran las personas que tenían algún tipo de discrepancia con el presidente del partido. En la medida de que esa se cierre ese canal, ¿no? Y este único estilo, ¿no? De todo o nada, va a ser bien complicado eso o cualquier tipo de negociación.
Yo estoy viendo, y no es únicamente en el Partido Popular, pero que de momento los candidatos pasan a ser más importantes que los partidos.
Bueno, hay gente que quiere que eso suceda. Hay gente que quiere que eso suceda y actúan para que eso suceda. Y yo creo que eso es lo que tienen que vigilar, en el caso nuestro, los miembros del Partido Popular. ¿Qué personas piensan que su candidatura es más importante que el partido, que es el instrumento para lograr muchas causas que un momento dado el Partido Popular tuvo sociales en el país? O si quieren utilizar ese instrumento para beneficio personal.
Bueno, yo creo que es cierto eso. La frase, perdona la interrupción, la frase célebre de Carmen Yulín: quédense con la insignia que yo me voy a llevar la gente. Lo que está diciendo es, mire, el candidato es más importante que él. Digo, no le salió porque no llegó ni a primera base, ¿verdad? Pero el candidato, mira el mismo Juan, un voto por mí, por Juan Dalmau, no es un voto por la independencia. Como que hay una tendencia y como que saben que hay tres papeletas, pues piensan que se pueden desligar y dejar a un lado el voto.
Yo puedo entender que en una elección es importante un candidato. Pero la pregunta es, ¿bajo qué principio, bajo qué figura, bajo qué ideología se va a mover el candidato si el partido no existe o no respeta al partido que representa? Porque al final del día, si no, corre independiente, salte de la insignia y corre independiente si usted se cree más importante que todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que hay, o sea, los miembros de cada partido, y voy a coger el PNP, PPD, tienen que estar muy vigilantes dentro de lo que es la filosofía, el pensar de aquellas personas que piensan que son más importantes que su partido. Porque tú eres miembro de un partido porque tú crees en esa filosofía de gobierno, en esas metas y objetivos que tiene ese partido cuando se creó, se fundó o se ha ido modificando según el tiempo. De otra manera, si usted le da más importancia al candidato, entonces usted está siguiendo lo que piensa el candidato y sabe Dios qué piensa ese candidato cuando logre obtener el objetivo que tenga, ¿no? Ya sea de gobernación, de legislador, de alcalde. Si algo da sentido o da hasta cierto punto control de la ejecución de un ser humano dentro de un puesto político, en muchas ocasiones es el partido que pertenece porque tiene que seguir esas reglas. Y yo creo que eso fuera de eso, si usted, vuelvo otra vez y lo repito, si usted entiende que es más importante que una insignia, que un partido, que un ideal, que un propósito de país, el que sea, entonces váyase independiente.
Si hay unas necesidades que son imperiosas, por ejemplo, la necesidad de reorganizar las colectividades, la necesidad de levantar el capital, porque hay gastos, ¿verdad? Hay gastos, se paga luz, se paga agua, ustedes no pagan el local porque es suyo el edificio, pero hace falta chavos, los otros días estaban con 200 y pico pesos.
Pero están, a mi mejor entender, que están con las deudas altas, o sea, yo creo que lo
importante es... Sí, pero esas son cosas en que se pueden concentrar y también con el tema de la reorganización. El PNP cada rato dice, ya estamos bien adelante con la reorganización. Bueno, el Partido Popular no habla de reorganización.
No lo habla y por lo menos en mi caso, yo sé que estamos trabajando con ella. A mí me toca la de mis dos municipios prácticamente y uno de ellos completo, aun cuando no es mi distrito. Pero yo creo que en esa línea, Carmen. Es interesante, ahora que tú hablas de dinero, que aquellos que están pensando en que se lleve a cabo una primaria, yo les pregunto, ¿y dónde sacamos el dinero? Si ellos están dispuestos a ponerlo para llevar a cabo la elección que ellos quieran hacer. O sea, yo creo que cuando una persona toma la decisión, tiene que tenerlas todas en la mano. O sea, si usted, en mi caso, yo no veo innecesario dos primarias, una para presidente y una para gobernador. Además que en estos momentos no hay dinero para tú correr una primaria. Aquellos que piensen distinto a mí, fantástico, pero entonces que me digan, oye, queremos que haya una primaria presidente, pero la vamos a costear, ¿de qué manera? Aquí están los chavos, o así lo vamos a conseguir, ¿no? Y yo creo que ese planteamiento es mucho más responsable.
Y que esos no vienen de la Comisión Estatal de Elecciones.
No, eso es interno, eso es de partido.
Pero cuando hablan de las coligadas, las alianzas coligadas, pues te piensan, ¿verdad?, que todo viene de la comisión. Entonces serían dos comisionados electorales para un mismo candidato, electorales, dos alternos, 18 funcionarios, doble fondo para parial del fondo electoral, que no, le daría un break.
Son unos bravos, o sea, eso es tan bien claro lo que quieren, y es beneficio suyo, ya sea personal como candidatura o como partido. O sea, ese tipo de dinámica que se está proponiendo, de que dos partidos apoyen un candidato, lo que están buscando es doble propósito, doble cantidad de dinero, doble cantidad de puestos. Y fíjate, es un discurso, porque su discurso no es ese, político, al contrario. Toda su historia, una más pequeña que es la de Victoria, la otra que tiene años que es la del PIB, ha sido criticando eso mismo que están buscando ahora. Se contradicen. O sea, ellos mismos dicen unas cosas y hacen otras. Ellos hablan de que seamos todos iguales, que sea justo el sistema, pero un justo sistema no puede ser que tú tienes dos representantes o dos personas defendiendo tu partido versus uno que tenga yo o tenga el PNP.
Aunque tú no estás muy activo en primarias, ni republicanas, ni demócratas, pero vas a Washington. La pregunta que a mi entender procede es, ¿qué le conviene a Puerto Rico? ¿Un triunfo de los republicanos, o que se mantengan los demócratas en la Cámara y que traten de adquirir el Senado?
Bueno, a nivel de ayuda social y de ayuda al país, obviamente los demócratas han sido más benévolos que los republicanos. Esa es la realidad y ha sido así histórico, ¿no? Inclusive ha sido gracias a los congresistas demócratas que inclusive bajo la incumbencia de Donald Trump en sus últimos dos años, se lograron unas asignaciones millonarias, pues fue negociación de Congreso con el presidente. Y en esta ocasión
que también dio 100% para el Medicaid.
Correcto. Pero fue así, ¿no? No recuerdo haber habido un líder republicano pidiendo eso para Puerto Rico. Sí recuerdo congresistas puertorriqueños demócratas haciéndolo. A nivel del estatus, obviamente a los populares, dado la tendencia que ha tenido cierta parte del liderato demócrata, pues nos conviene más a los republicanos, porque son los que son más, enemigos o ha tenido mayor resistencia a un movimiento pro estadidad de la isla.
Porque ven a Puerto Rico como un estado demócrata, aunque estamos divididos.
Bueno, yo la otra vez estuve con mi amigo Ángel
Cintrón,
planteando que de las pocas veces que yo voy a Washington, y si sale ese tema, un planteamiento que hacen los republicanos es que si tú tienes dos partidos mayoritarios donde la mitad de uno es demócrata y la de otra mitad es republicana, y el segundo partido mayoritario, todos son demócratas, la matemática es bien sencilla. Este estado va a tender siempre a votar demócrata. Oye, yo no sé qué va a pasar de aquí a 20 años, pero hoy eso sería así. Inclusive voy más lejos, en aquel entonces no quería profundizar un poco. La primaria que más gente ha votado en este país, en toda su historia, no, fue la de Carter Kennedy en el 80, y fueron 800,000 personas. No hay primaria dentro del PNP ni el PPD que haya ido tanta gente, bueno, y fueron demócratas. Entonces, cuando los republicanos ven esa historia y que en sus primarias te van 100,000 o 200,000 personas y en una primaria demócrata te van 800,000, oye, ponen a pensar a los republicanos.
Me acuerdo que Carlos Romero Barceló, que en paz descanse, tuvo un rol dramático en
eso. No, era pro Carter.
Pro Carter, y era amigo de Carter, y lo presentó como una persona sencilla, una persona humilde, no de abolengo como los Kennedy.
Y traigo ese dato porque...
Que le decían Jimmy Who, porque no conocían a Carter, lo bufiaban.
Y recientemente no se ha dado ese fenómeno porque se ha logrado negociaciones dentro del Partido Popular y PNP, por lo menos para repartición de delegados y de candidatos. De hecho, quiero recordar que los últimos copresidentes de los comités de primarias y de presidente del Partido Demócrata, Joe Biden, era Tatito Hernández y Carmelo. O sea, ese arreglo se ha dado, por lo tanto no ha provocado movilizaciones grandes de electores. Y dentro del Partido Republicano la realidad es que esas primarias no han sido muy numerosas. O sea, si tú vas a la historia, o sea, la primaria que no fue la de Pedro Rosselló con Pesquera, no fue la de Pedro Rosselló con Fortuño, fue la de Kennedy y Carter en el 80.
Pero lo que ocurre es que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y los líderes ya no son iguales. Por ejemplo, claro, yo molesto mucho a Ángel, le digo, Ángel, lo que pasa es que Trump no es Abraham Lincoln, los dos eran republicanos, pero claro, distancia y categoría. Y Joe Biden no es Roosevelt, también es demócrata, pero distancia y categoría, tú sabes.
Claro.
Pero en Puerto Rico lo que estamos viendo es que los nuestros que viven en los Estados Unidos, por alguna razón se están identificando con los republicanos. El voto latino ha tendido más al mensaje pro familia, conservador, que al mensaje de los demócratas.
Yo tengo una coma ahí. Sí es cierto que la primera generación era posiblemente 90-10, 80-20
demócratas. Sí, porque tenían un retrato de Kennedy y de Muñoz en la sala.
Exacto. Obviamente esa proporción ha variado muchísimo, pero sin embargo, el segundo sitio donde más puertorriqueños hay, reciente, que lleva 15, 20 años, es Orlando, y ese distrito vota demócrata. De hecho, el congresista es demócrata, es hispano.
Y va a revalidar, Darren Soto va a revalidar.
Por eso, y vota no solamente por Darren Soto, vota por el resto de candidatos demócratas. Esa área donde hay una concentración bien alta de puertorriqueños. Ah, que no es 80-20 como en la ciudad de Nueva York.
Y que no es fantástico. Toda la Florida, porque tú tienes el Miami-Dade.
Pero Miami lo domina a los cubanos y tiene una tendencia más republicana por algo histórico, ¿no? En cuestión de las relaciones.
Pero Florida va a decidir las elecciones, ¿sabes?
Claro, siempre
así. Florida es un swinging state.
Así que sí reconozco que esa proporción que antes posiblemente era 90-10, 80-20, 70-30, en esta nueva generación, esta nueva oleada de puertorriqueños en los Estados Unidos, se ha emparejado un poco, pero cuidado que digan que es completamente republicano.
Bueno, hoy escribe una columna del amigo Orlando Parga, que lo saludo a él y a su esposa
Teresita. Cagüeño.
Cagüeño como tú, a quien yo distingo mucho a Orlando. Orlando dice que él es republicano de los del corazón de los de Ñu. bien reventado y que su abuela, su padre y su abuelo, pero que los hijos de él que están en Estados Unidos dijeron, papi, lo sentimos mucho, vamos a votar demócrata.
Yo creo que al final del día cada generación tiene una forma de votar según sus circunstancias también. Uh-huh. Yo creo que eso hay que tomarlo.
No, y el tema de la economía también ha aprendido mucho como tema político.
O sea, la dinámica de cuándo tú llegaste o cómo tú vives ese tiempo allá determina y mucha gente cómo va a votar. O sea, esa cuestión de que yo voto de X partido, no importa qué, son menos la gente que sucede. Antes eran quizás más, ahora son menos. Ahora la gente, dependiendo de las circunstancias, te van a dar un voto por un partido u otro o mezclado, no mixto, como uno dice.
Son 36 estados que también van a buscar un gobernador y están bien cerradas en algunos sitios. Lo que tienen es un 1% de diferencia.
Yo he seguido, a mí me encantan las elecciones y de todo el mundo.
Es
y obviamente,
interesantísimo.
Y tuve formas de votar increíbles. Y perdona que me salga un poco, si no me equivoco, en Panamá, cuando terminan de votar, las papeletas que sobran las queman para evitar fraude. Van al patio, las queman y entonces vamos a contar para evitar fraude. Así de distintas son las elecciones. Pero allá en Estados Unidos yo he seguido las encuestas que... Obviamente, al igual que acá, a veces se equivocan, pero han sido bien consistentes en esta elección de que hay muchos estados, independientemente lo esté ganando el candidato demócrata o republicano, estamos hablando de 2, 3, 4 puntos que a nivel del margen de error es nada. Cualquier cosa puede suceder.
Y hay algunos que están a nivel de un punto, como en Pensilvania, 1 punto algo.
Por eso. Y hay un dato interesante, y es que hay estados como en Georgia, que es donde, en esta elección que es de mitad de término, donde más votos
tempranos, ¿no? Un early vote. Los votos que se votan antes de la elección se ha dado 2.5 millones, donde favorece a los demócratas. Y en muchas primarias, en muchas elecciones, perdón, ese voto adelantado, si se le puede llamar así, que a nivel de la nación norteamericana estamos hablando, hasta ayer eran 42 millones de votantes que hayan votado antes de la elección. Y eso es un montón, tomando en cuenta que el registro electoral está en cerca de 150, 160 electores, 160 millones. O sea, eso es como una tercera parte. Y parece ser que a nivel del porciento, cuando tú lo determinas por afiliación, hay un porciento bastante grande, no es abrumador. Creo que son 6 o 7, 8 puntos de cantidad de personas demócratas que han votado adelantado versus los republicanos. Traigo ese dato, eso no quiere decir que estén ganando las elecciones ni nada por el estilo, sino que en ese aspecto parece que los demócratas han sido más efectivos moviendo su gente que
los republicanos. Lo que sé es que por lo menos de los puertorriqueños que están en el Congreso, Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio, Darren Soto, esos tienen...
El otro de Nueva York.
El de Nueva York, Richie. Richie Torres, todos tienen posibilidades de salir.
Sí, yo no veo alguna razón por la cual inclusive tenga una contienda cerrada fuera quizás de Darren, que es el distrito un poco más nivelado,
y le dan número.
Tiene, yo creo que más de 2 dígitos de diferencia. Obviamente el distrito de Ocasio y de Richie, que era el que anteriormente Serrano, tenía Serrano,
José Serrano.
Y obviamente el de la congresista
Alexandria.
Nidia Velázquez. Son distritos que son de la ciudad de Nueva York y son predominantemente
demócratas. Te voy a cambiar un tema económico. Como presidente de la Comisión de Hacienda, hay una controversia entre las farmacias de comunidad y las farmacias de cadena. Farmacias de comunidad están diciendo, mire, vamos a desaparecer muchas de nosotras porque están estrangulando las farmacias de cadena, porque antes había que tener un certificado de necesidad y conveniencia para establecer. Yo no sé si ahora lo piden. Porque
eso que un momento alguien apeló en tribunal y creo
sí,
que eso
voló. Sí, porque antes había que tenerlo, sí. Pero ahora tú te vas y en 4 esquinas puede haber una farmacia cadena en cada una de las 4 esquinas. ¿Cuánto tú crees que eso afecta o pondría en peligro las pequeñas y medianas farmacias de comunidad?
Bueno, de primera instancia, cada vez que viene un competidor con muchos recursos económicos, no deja de ser una amenaza al pequeño comerciante. Llámalo farmacia, colmado, llámalo cualquier tipo de negocio. Pero ante un mercado tan abierto como el nuestro, porque ¿sabes? Nos quejamos de que vengan acá, pero nosotros vamos allá a la Florida a establecer nuestros negocios. Y yo creo que sería injusto que nos traten de tratar como nosotros tratamos de tratar a los que vienen. Yo creo que eso mueve a un reto de competencia.
Yo creo que a la unión de muchas farmacias pequeñas para comprar en bloques.
Y existe. Y está. ¿Sí? Y yo creo que hay muchas que han podido sobrevivir ante ese gran reto. Y han sido exitosas.
A mí me gusta la farmacia de comunidad. Primero porque me conocen.
Claro.
No hay posibilidad de que me den un medicamento que no sea para mí porque me conocen. Segundo, porque si llamo y no puedo ir, me lo traen a mi casa. Tercero, porque tengo una libreta. Y si hay algo, no estoy yo en mi casa, hace falta un medicamento, van y lo apuntan allí. Mira, esto es para que se lo apunte a Carmen, que le paga tan pronto ya regreso, o al fin de semana, lo que sea. Me facilitan.
Yo creo que cada una tiene su ventaja. De hecho, yo compro en farmacia de la comunidad, en el área mía de Bayroa.
Sí.
Y así lo hago. Pero yo creo que esto nos lleva a competir. O sea, yo creo que aquí hay que enfrentar los retos. Aquí hay, se puede decir los nombres de un Costco, un Sam's. Sin embargo, tenemos unas cadenas como Celesto y Amigos, que son de aquí.
Y Mister Especia.
Mister Especia del oeste, claro que sí. O sea, que han sabido manejar ese tipo de situaciones, ha sido exitosa. Yo creo que aquí hay que meterle mano a las cosas.
Tienen muchas tiendas. Cuando tú tienes muchas tiendas, pues tú compras en volumen.
Pero empezaron chiquititos y eventualmente pudieron crecer aún con esas amenazas y esas grandes cadenas que venían. Aquí en Puerto Rico siempre
muchas habían grandes cadenas cuando desaparecieron.
Bueno,
Union, eso se
necesita. Yo recuerdo de esa.
Y Pueblo lo compró un puertorriqueño, Calderón. No sé, a mí lo que me gusta de las farmacias de comunidad es la accesibilidad. Y entonces, porque veo en las farmacias más grandes, que venden muchas veces muchas cosas y me distraigo y compro cosas que no son las que necesito. No, y yo voy a comprar medicina.
Y las farmacias pequeñas han podido diversificarse también. Hay otro asunto. Yo, de todo este asunto, yo lo que quiero es que compitan igual. O sea, esto es como el deporte. Si vamos a correr 100 metros, todo el mundo sale de la misma
línea.
Claro,
no tienen las pequeñas para hacer una campaña publicitaria en radio, prensa, televisión.
Si se unen, sí.
Si se unen, sí.
Y yo creo que hay un público que tú captas inclusive en estos medios regionales. Sí. O sea, no todo el mundo ve los canales principales del país. O sea, yo creo que hay maneras y es estrategia. De hecho, yo diría la mayoría han sobrevivido hasta el momento. Y han sido por eso.
Hablando de sobrevivir, ¿tú crees que, y tengo que ir a la pausa, ¿tú crees que los alcaldes van a poder pagar el bono adelantado cuando están llorando que están en la prangana?
Van a buscar la manera de pagarlo, créeme.
Eso hablamos después de la pausa. Soy Carmen Jovet, estoy acompañada por el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, representante popular. Y regreso después de la pausa.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Por Noti 1630 y por el 94.3. No me gusta decir que lo anticipé, ¿verdad? Pero la gente dice, cuando yo hablaba, necesitó el Servicio Nacional de Meteorología sobre las fuertes lluvias que vienen, me decía, muchacha, si la tormenta va para Jamaica, olvídate de la tormenta, la precipitación que tanto daño hace en Puerto Rico. Y hay muchos municipios que quedaron literalmente bajo agua, carros, automóviles, guaguas que las arrastraron las corrientes. Y en el caso de una bebé que sufrió una herida grave en el cráneo, una bebecita, por una roca que se desprendió y cayó, creo que en la sala de la casa. Cosa horrible. Tengo al presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, línea. Saludos, Javier.
Saludos, Carmen. Bendiciones.
Para ti también. Estoy aquí en la compañía del representante Jesús Santa.
Ah, un abrazo, hermano.
Saludos, alcalde.
¿Cómo fueron estas lluvias para allá, para tu municipio,
Pavillana? Una pesadilla.
Ay,
una
Dios
pesadilla
mío.
Porque llevamos yo el episodio de lluvia no ha parado desde antes de Fiona. O sea,
es llover sobre mojado, Javier.
Esto, obviamente, antes de Fiona habíamos sufrido un episodio de lluvia fuerte en nuestro municipio. Con Fiona, obviamente, lo más que recibimos fue un lluvia. De hecho, Villalba recibió, fue uno de los municipios con mayor cantidad de lluvia. Estamos hablando de que en acumulado ya eran más de 40 pulgadas.
Sí, estamos hablando de unas lluvias históricas, las lluvias del siglo las denominó el Centro de Meteorología.
Y luego de Fiona, pues esto no ha parado. Los pasados días hemos recibido, cuando hay sol en todo Puerto Rico, la montaña sigue lloviendo. Y eso obviamente para los derrumbes, para las carreteras principales, para las áreas que ya están afectadas por los huracanes y María y Fiona, pues es peor, fatal. Nosotros no hemos parado de
y que las lluvias complican dramáticamente los trabajos de reconstrucción de carretera. De nada, tú no puedes hacer nada de construcción si está lloviendo.
Bueno, para que tenga una idea, nosotros llevamos remediando o mitigando áreas afectadas por Fiona durante toda la semana. No hemos parado. Se resuelve, llueve.
Pero es un trabajo que hace dos veces, porque la lluvia, tú te tiras un material, la lluvia te lo barre. Es terrible, no se seca lo que tiene que secarse. Mira, construir bajo lluvia es
una pesadilla.
Es una pesadilla.
Pues, ciertamente he vivido, ¿verdad?, como otros compañeros. Afortunadamente en mi municipio no ha habido daño de vida. Y de propiedad, pues no.
Pero todavía estoy grande, mencionando, ¿verdad?, el caso de esta bebecita, que una roca se desprende y esa niñita con fractura, que está con fractura de cráneo.
Conozco el caso porque al alcalde, curiosamente, hablamos durante el proceso y ayudamos a que se trasladara a centro médico de emergencia.
No, y la gente cree que puede cruzar quebradas y ríos. Dice, no, porque se ve más o menos. Yo creo que yo puedo porque vi con una guagua.
No, eso es ciertamente. Ay, Dios mío. Estamos cansados de explicarle a la gente que cuando, de hecho, ni en los ríos pueden estar, aunque se vea tranquilo, porque el golpe de agua no avisa. O sea, tú puedes estar en un cuerpo de agua que se ve normal y de momento, pues más arriba, tú sabes la lluvia que está cayendo y el golpe de agua.
No, y la señora que fue arrastrada por el agua en Juncos, todavía están buscando y no ha aparecido el cuerpo.
La noticia es bien lamentable.
No, te digo que, terrible. No, y la gente dice, no, y el alcalde no ha venido por acá y esto se inunda de hace 50 años. Mire, caramba. si se inunda hace 50 años, es hora de que vayan buscando un lugar donde ustedes mudarse, porque es que ya, es que llega el momento que hay áreas que, por más que tú canalices el río o la quebrada, va a buscar su cauce y se va a salir.
Bueno, la naturaleza siempre va a regresar a donde estaba, y ciertamente, como bien tú dices, hay mucha construcción que está hecha en áreas propensas a inundaciones.
El alcalde no me ha resuelto, pero a lo mejor el alcalde no tiene ni cómo pasar por la carretera que está también con un derrumbe.
Tratamos, Carmen, tratamos de resolverle a nuestra gente, pero
tienen que dar la vuelta más larga, se empogonan. Ahora tengo que hacer esa porquería, alcalde, me tiene dando una vuelta de más de una hora. Me tiene dando una vuelta. Ay, Dios mío. Mira, ¿tú tienes chavos para pagar el bono adelantado? Porque aquí hay una apuesta de que van a tener que, yo no sé,
Bueno, ya nosotros habíamos hecho los ajustes presupuestarios para cumplir con la responsabilidad del bono, y ciertamente, pues como tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, el gobierno sigue quitándole dinero a los municipios, sigue estrangulándolos fiscalmente, pero sin embargo sigue exigiéndole cada día más cosas. Recientemente vimos cómo se aprobó una legislación donde se le obligaba algo al municipio a adelantar el bono, pero no se le daba un centavo. La aportación del gobierno al bono de Navidad dejó de existir hace muchos años. Ahora los municipios tenemos que hacerlo, ¿verdad? Hacerle tripas corazones para poder cumplir con la responsabilidad del pago del bono a nuestros empleados.
Bueno, y hay otros que están peor, porque hay otros que están peores que el tuyo, otros municipios que están prácticamente al punto de la quiebra, ¿sabes? Municipios
que no, de hecho, quiere. Carmen, de la legislación, nosotros le contestamos al gobernador que incluso la legislación pudiera afectar el pago del bono a los empleados irregulares, o los empleados por contrato. Porque ahora mismo la ley ordena el cierre del cómputo en septiembre. Y hay empleados que hay que esperar que el cómputo sea el 30 de noviembre para poder cumplir con el bono de Navidad. En mi caso particular, habían 50 empleados que se quedaban sin el bono si yo cumplía con la ley aprobada por el gobernador. Así que no voy a cumplir porque quiero pagar el bono a esos empleados que se lo merecen.
Tú eres presidente de la Asociación de Alcaldes. A un expresidente de la asociación le encomendaron la tarea de buscar un diálogo en el Partido Popular. Y tengo la impresión de que José, por más que trate, no va a poder encontrar ese diálogo.
Bueno, yo creo que hay... tiene que conseguirlo, todas las partes tienen que ceder, yo lo dije al principio de esta controversia, porque al final del camino nadie gana. Si el resultado es que nada se apruebe en esa asamblea de reglamento, pues nos quedamos sin reglamento y sin alternativa.
¿Qué es más importante? Esto se lo pregunté yo a Jesús Santa, que me está mirando ahí con cara de quítate que yo no fui. ¿Qué es más importante, el candidato o el partido?
Por supuesto, el partido. De hecho, yo he sido consistente en que hablar de candidaturas en estos momentos es una desconexión real de cuál debe ser el plan del partido. Primero, para tú presentarte en el 2024 como alternativa, tienes que solidificar, tienes que reorganizar, tienes que levantar dinero, tienes que buscar los mejores candidatos, tienes que hacer un trabajo en
todo
equipo.
Eso después, lo mencioné yo hace 20 minutos. Digo, hay que reorganizarse, porque cada vez que habla el PNP tiene adelantado su proceso de reorganización. Y después que no vengan los populares, como Tirio Tirado, que me dice, fue la verdad que el Partido Popular y nuestro comisionado electoral se durmieron con el voto adelantado, mientras que el PNP estaba buscando cómo resolver el problema del voto adelantado. Y ahí, y mira, son cosas que tienen que hacer los partidos. Tienen que hacer los partidos moverse y reorganizarse.
Claro, y si pones, si obviamente si la persona o si la figura piensa en su candidatura, pues obviamente poco hace por el partido, porque obviamente el individuo va más por encima del colectivo. Yo apuesto a que vamos a ceder, que todos van a ceder. De hecho, en el caso nuestro, hoy en la mañana presentamos una resolución en el Comité de Reglamento para, de alguna manera, ser conciliadores en esta controversia y que se apruebe por lo menos las enmiendas originales.
Todas en bonche, porque las otras son como el Día de las Madres. ¿Quién se opone a que haya un representante de las personas con impedimento? ¿Quién se puede oponer a que haya un representante de la comunidad LGBT? ¿Quién se puede oponer a que sectores que nunca, como veteranos y sectores que nunca han estado representados, estén en en esa junta? Nadie. Sí.
Nadie, pero lo que pasa es que la controversia no estriba en eso, Carmen.
Todo es en el comité ejecutivo.
En el comité ejecutivo o la presidencia o las candidaturas. Y yo lo que pido, ¿verdad?, es que ese proceso se vea en otra instancia, que no sea una asamblea de reglamento. La asamblea de reglamento no es para eso. La asamblea de reglamento es para revisar las enmiendas al reglamento que van a regir, no este proceso, el proceso de todos los cuatrenios de ahora en adelante.
Pero tú crees
que se revisó el reglamento fueron 10 años atrás.
¿Tú crees que el Partido Popular puede celebrar dos primarias, unas primarias en febrero y unas primarias de ley, cuando estén literalmente en la prangana?
Bueno, ahora mismo no hay dinero para celebrar una primaria en febrero. Eso es para empezar. Una primaria, ya el comisionado nos adelantó que puede costar hasta $90,000, una primaria general.
Para volver a hacer la primaria de ley.
Después volver a hacer una primaria de ley. Y por otro lado, el partido no está reorganizado. O sea, hay muchos comités municipales que no están reorganizados, no tienen ni tan siquiera presidente.
Bueno, después no vengan con el cuento de que Victoria Ciudadana le comió las dos dulces, se los dejarían comer.
No va a pasar. El Partido Popular, yo creo que de las crisis es que salen las grandes soluciones. Y yo estoy seguro que a 2 años y pico
los PNP, estamos en buen los momento. Los PNP te van a decir, Luis, que tú, y Gaby, que tú tienes razón, porque de la crisis con Roberto Sánchez Vilella salió el Partido Nuevo Progresista.
Bueno, pero de la crisis nuestra estoy seguro que va a surgir algo positivo, y que de alguna manera, pues, si queremos derrotar a este gobierno que ya lleva 8 años, la única alternativa es el Partido Popular Democrático.
Vamos a ver, en política un día es un siglo y dos años una eternidad.
Lo hemos hablado mil veces tú y yo.
Bueno, te me cuidas. Saludos a las nenas.
Te quiere.
Igual.
Gracias.
Mira, quizás la fuente de poder más grande que tiene el Partido Popular ahora mismo son las alcaldías.
Yo creo que, y creo que lo hemos discutido anteriormente, me parece que la base, la fortaleza política de los partidos, no solamente en Puerto Rico, en muchos sitios del mundo, viene desde su estructura más pequeña, que son los municipios. Y la fortaleza del Partido Popular, no hay duda alguna, que viene de los municipios y sobre todo de sus alcaldes. Esa es la realidad. Y no es extraño tampoco en el PNP. Yo creo que, no sé si fue en el 91 o 92, que fue gracias a los alcaldes del PNP, es que se postula Pedro Rosselló. Así fue. Puede tener el apoyo de unos alcaldes importantes en ese
de
entonces.
Casina de los Jamón Luises, padre e hijo.
Y creo que estaba Guaynabo y habían otros más, sí, que con ese impulso pudieron mover en ese
caso. Además PNP vino con una agenda de cambio y
claro,
con unas cosas que no se habían visto.
Pero dependía de eso.
Totalmente.
Y yo creo que el Partido Popular ha sucedido lo mismo. Yo creo que es importante oír los alcaldes. Más allá de que de pues sus problemáticas y sus retos, es que políticamente es el que está en la plaza hablando con la gente, posiblemente tenga mejor información de cómo está
primera
la cosa,
línea
que
de respuesta.
Y sobre todo, sea el alcalde que sea, tiene dominio de una estructura política en un municipio. Y cuando digo dominio, en la parte electoral, la parte de la política de movilización, son los que, o sea, el candidato a gobernador no es el que te lleva una persona del barrio Santa Elena de Comerío a votar, lo lleva el alcalde o lo lleva el presidente de ese sector, que responde al alcalde. O sea, quien te determina o
antes
te busca,
le llamaban los comisarios.
Los comisarios de barrio. quien te identifica una persona para que vote adelantado, ya sea en la modalidad de voto encamado o en una residencia o por correo, no es el candidato a gobernador que está en Puerta de Tierra. Son aquella estructura que está en cada uno de los municipios. Y eso sucede con el Partido Popular y el PNP. Así que, a mis amigos populares, estén pendientes de esto, evalúen lo que te dicen los alcaldes, y sobre todo, sigo insistiendo, los partidos son más importantes que los candidatos. Los candidatos entran y se van. Y aquí hemos visto gente que ha llegado y se han ido. Y si no es porque existe una estructura política que mantenga esa filosofía de gobierno, estuviera volado, ¿no?
Yo no sé. El tema es complicado, porque mira cómo me pichó Luis Javier Hernández. Él dice, sí, no, pues tiene que haber diálogo. ¿Sabes que no está habiendo ese diálogo? Viene una asamblea ya próximamente, hoy Hoy es 6, mañana es 7, muy pendiente porque...
Va a ser más específico el próximo domingo.
El próximo domingo. El próximo domingo. Este, ¿qué tú esperas de esa asamblea?
Fíjate, yo espero una buena participación de delegados. Hay que entender que es una asamblea donde vota un grupo de delegados, es la asamblea general, que en términos generales son los presidentes de bar, los presidentes de comité, son los alcaldes, son los legisladores, y se está creando una estructura para que cada precinto tenga un representante y cada comité municipal. Yo creo que son como 500 o 600 personas. No dudo que vaya más gente, porque está creado bastante efervescencia. Y que se logre cierto tipo de armonía, y confío que el partido tome la mejor decisión.
¿Qué dirán esos alcaldes? Esas 41, fue unas 41 que ganaron los populares, ¿verdad? Sí,
41.
¿Qué dirán esos 41 alcaldes de todas estas fisuras, esta controversia en el Partido Popular y esta,
esta... Fíjate, yo creo que lo que planteó el alcalde de Villalba, Javier, es bastante consono con lo que tú oyes de los alcaldes. Los alcaldes, si alguien sabe de estructuras y maquinaria y lo importante que es tú proteger esa estructura para tú sobrevivir o ganar, son los alcaldes. Porque lo viven día a día. Yo creo que ellos están conscientes de lo que está pasando. Yo espero, ¿verdad?, que lleven el mensaje a la gente. Yo creo que la oportunidad para tu espiral está. O sea, si usted quiere aspirar a gobernador, usted tiene una primaria de ley. De hecho, va a tener más tiempo para recoger dinero. De lo que yo sé de aquellos que están aspirando ahora, que yo sepa, la cantidad de dinero que tienen en sus cuentas políticas es mínima.
No es únicamente eso. Héctor Ferrer Ríos, que en paz descanse, me decía siempre, yo no sé en qué dolor de cabeza yo me meto de aceptar presidir el partido, cuando eso es un dolor de cabeza que me afecta mi persona, me afecta mi candidatura, me afecta todo, tu salud.
Esa fue la realidad, su salud.
Y se está la gente peleando por presidir el partido.
Yo creo que todo esto, tú tienes que ser paciente. O sea, el turno al bate te va a llegar. Lo que tú tienes que, en vez de aligerar ese turno al bate, es prepararte bien para cuando te toque. Y yo no sé si algunos compañeros que están aspirando a ciertas posiciones entienden eso.
Pues tienes que explicarle que no por mucho madrugar, amanece más temprano.
Claro. El jíbaro tiene una sabiduría espectacular. Yo creo que es bueno que vayan recordando esos refranes. Y vuelvo otra vez, el problema, o sea, no ajores tu turno al bate. Y digo el turno al bate porque empezamos la pelota.
Es un turno al bate.
Caguas y Mayagüez dividimos, nosotros ganamos en Caguas, ustedes en Mayagüez.
Claro.
Que de hecho son los dos, quiero aclarar, porque soy mi deporte favorito es el béisbol. Son las dos novenas con mayor cantidad de campeonatos en Puerto
Yo
Rico.
Yo narraba béisbol con Mario Esteban García. Descanse, Terry García, claro que sí.
Terry.
Y atletismo, pista y campo, participaba junto con Ernesto Díaz González y tenía yo mi licencia, la primera mujer con licencia de cronista deportivo. Me encantaba. Y me encantaban las narraciones por radio, porque se necesitaba que el cronista deportivo tuviera una imaginación tremenda.
Sí, para que la gente que lo estaba oyendo lo imaginara. Que lo viviera.
Y lo hice emocionar y tirar el radio y tirar.
Y todavía sucede, porque yo acudo a los parques, hay mucha gente, por lo general un poco mayor, que aunque va a ver el juego en persona, tienen el radio en la oreja. Le gusta oír esa narración. Te traigo la pelota por el turno al bate. O sea, no es que bates primero, es que cuando te toque batear, estés suficientemente preparado para lucir bien. Y yo no sé por qué es tan difícil a algunas personas entender eso.
No sé, a veces pues en el ego, la ambición, no se puede aprender a volar chiringa si te la dan en campanada. No se puede aprender a bailar un trompo si te lo dan ya en la mano. Toma, cógelo. Tienes que encabullar y volver a tirar.
Ah, sí.
Y tú sabes, y es parte de la experiencia. Yo quiero que más jóvenes participen y que más jóvenes voten. Pero hace falta, ¿verdad?, que se curtan en la calle con los problemas del país. Yo creo que en ese sentido Victoria Ciudadana está haciendo bien, porque está visitando las casas, los hogares, y están llevando un mensaje para la población más joven. Hay que enamorar al electorado.
Claro.
Hay que enamorar al
electorado. Eso le llaman política.
Eso llaman
política. O campaña política.
Campaña política, y hay que hacerle medios y todo eso, pero mira, decían de Ricardo Rosselló, que se llegó el otro día. No, ese estuvo como 3 años visitando casa por casa. Yo me acuerdo que en el distrito de Cagua iba al Batey, hablarle al Batey. Iba casa por casa con su idea y con su consigna boricua ahora es. 3 años, claro.
En el 2011.
En el 2011. Y el
2012.
Y se atrevió, por invitación nuestra en el Canal 6, a un debate, esta de así o no, con Héctor Ferrer, que era un veterano. Héctor le dio una vela, ¿verdad? Pero ese muchacho se paró allí y debatió y se fue curtiendo. No es que llegó y cayó en paracaídas. Hay un poquito de calma y aprender, pero tampoco hay gente que componga, gente que se pueda llamar y componga una situación difícil. Le llaman componedores amigables, gente que le cae bien a los dos mandos y que comandan cierto respeto, porque si no, es un berenjenal. Y los partidos todos son para sumar, no para restarle.
Los partidos son para jugar en equipo. Usted quiere jugar solo, vaya a jugar tenis, y cuidado, porque está tenis en pareja.
Por eso
usted
nunca
quiere
pertenecido a un partido político, porque eso no es equipo. Me hubieran votado del primer para cuando empieza a hablar de lo que no me gusta y a tratar de.
Y a veces los partidos, y sigo con el béisbol, a veces tú tienes que tocar para sacrificarte para que otro adelante. No siempre tú vas a meter un jonrón. Hay gente que entiende eso, hay gente que no lo entiende.
Y el jonrón no es más importante que llegar a primera. Porque primero tiene que llegar a primera base antes de llegar al home plate. No, primero, importante es llegar a primera y después a lo mejor das un batazo y la bota del parque, pero mientras tanto no. Pero yo no sé, vamos a ver qué pasa. Esta reunión es el 13 de noviembre. Va a ir mucha gente. Eso yo creo que sí.
Yo creo que va a ir bastante gente. Vamos a ver qué pasa. Yo confío que el Partido Popular, como en otros retos que ha tenido enorme en tu historia, podamos superar este.
Va a celebrarse, y ya mismo voy a tener a Luis Vega Ramos, el 13 de noviembre en el Caribbean Convention Center, ubicado en La Muda.
Al lado
de entre Guaynabo y Caguas. Te toca, en el barrio tuyo.
Casi. De hecho, mi distrito colinda por ahí.
Y supongo que estarás tú ahí en esa asamblea.
Sí, voy a estar.
Sí. Además, tú eres un tipo calmado, que tú puedes traer la paz allí. Digo, por lo menos tratar. Oye, ¿ya le pidieron perdón a Rodríguez Aguiló o no, todavía no se ha disculpado? Pues
fíjate, el presidente de la Cámara, que estuve en la primera parte de la sesión, todavía estamos sesionando, había sometido para evaluación de ese evento tanto a Johnny Méndez como a Gabriel Rodríguez Aguiló como a Orlando Aponte, para que sea la Comisión de Ética de la Cámara que evalúe ese incidente. Yo creo que es lo correcto. De lo que oí de a Johnny, pues Johnny no tenía problema con eso.
No,
ni Rodríguez Aguiló tampoco. Y yo creo que es importante que este tipo de situación, primero, que no surja, que se evalúe y que se tome acción si alguna.
Si Tatito necesita ayuda, diré que yo tengo el audio de lo que sucedió.
Me mandaron el audio. Eso lo trabaja quien es presidente de esa comisión, Ángel Matos.
Ángel, tengo el audio.
Y pues será esa comisión la que va a evaluar todo el incidente y someterá una recomendación.
No hay que poner.
Pero ese es el proceso que se sigue. Claro. O sea,
yo creo que Aponte se perdió la chaveta porque él pensaba que tenía los votos para aprobar su proyecto de despenalizar la marihuana, que no era un mal proyecto. Y de momento, pues, los populares miraron para otro lado. Se quedó como si le hubieran sacado la alfombra de debajo de los pies, es la verdad. Gracias, Jesús, por la visita, gracias por la conversación. Yo, lamentando las tragedias en los municipios por estas lluvias y cuando estaban sacando los pies del plato, pero no se puede reconstruir en medio de aguaceros.
No, y todo se atrasa y crea un sinnúmero de situaciones, pero también, y no es que haya algo positivo, levanta alarma de dónde se puede estar y dónde no. Y yo creo que hemos sido muy lentos porque estas cosas son recurrentes. Y como tú dijiste ahorita, o sea, si usted hace 50 años sabe que eso se inunda, usted tuvo casi 50 años para tomar la decisión en un sitio más seguro.
Y no es culpa del alcalde, porque a lo mejor pasaron como 10 alcaldes.
No, quizás tú puedes decir que es una responsabilidad compartida, porque el gobierno tiene que proveer el mecanismo para que tú te muevas, pero la persona también tiene que operar.
Algunos y no al final del salir día, del arraigo del lugar donde se criaron.
La propiedad se pierde y tú la puedes recuperar de otra manera, la vida no.
Y entonces dice, FEMA me negó la ayuda, mira qué malos son. Si está en un área peligrosa o si no tienen permiso, se lo van a negar. Si no tienen título de propiedad.
Pero es otra bandera, es otra alarma más que se levanta de situaciones que hay en la isla y que tenemos que corregir.
Definitivamente. Gracias, Jesús.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.